La tarde a las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ibrahim subió el martes con 10 personas más a un avión en el Reino Unido. Ibrahim es un nombre ficticio, pero su historia no lo es. Ibrahim es un iraquí que se fue de su país huyendo de la miseria y de una paz que nunca llega a ser estable. Cruzó Ibrahim buena parte de Oriente Próximo, de Europa, y entró en el Reino Unido para solicitar asilo después de haber cruzado el Canal de la Mancha en una travesía muy peligrosa. Ibrahim, al subir al avión este martes, sabía que su destino era Ruanda, un país a 6.500 kilómetros del Reino Unido, un país no precisamente estable y un país del que Ibrahim no sabía nada. Poco antes de que el avión despegase, llegó una orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dictaminó que esa deportación se tenía que frenar y el avión no despegó. El Reino Unido no es parte de la Unión Europea, pero suscribió en su momento la Convención Europea de Derechos Humanos y el tribunal tiene jurisdicción en el Reino Unido. Boris Johnson dice que igual se piensa sacar el Reino Unido de esa convención y el gobierno de Johnson dice que aunque haya sucedido esto va a seguir adelante con su programa de deportación de solicitantes de asilo. Lo ha dicho esta semana Priti Patel, que es la secretaria de Interior del Reino Unido.
Aunque esta decisión del Tribunal de Estrasburgo de intervenir es decepcionante y sorprendente, dadas las sentencias locales en sentido contrario, seguiremos comprometidos con esta política.
Johnson siempre en el alambre y con muchas posibilidades de tener que abandonar Downing Street, el número 10. Downing Street es la calle donde tiene sede el primer ministro. Ha puesto en marcha, Johnson, este programa de deportaciones de solicitantes de asilo para mandarlos a Ruanda, fundamentalmente por un motivo. Ha suscrito un convenio de colaboración con el país africano por el que le paga 150 millones de euros para que se quede con los deportados. Y digo que tiene fundamentalmente un motivo y es disuadir a los casi 30.000 migrantes que el año pasado se lanzaron al Canal de la Mancha para llegar a las costas británicas. También busca Johnson ganar popularidad entre los votantes más de derecha. ¿Cuál es el problema de este programa de Johnson? Bueno, pues que incumple las regulaciones del derecho de asilo, que son regulaciones internacionales. Para poder expulsar a alguien que haya solicitado el asilo, hay que cumplir ciertas normas. Primero hay que dejarle que solicite el asilo ante las autoridades del país al que ha llegado. Luego hay que acreditar que el solicitante no viene de una guerra, que el solicitante no está perseguido por razones religiosas o por otros motivos. Todos estos son motivos que obligan al solicitante, que obligan al país donde llega el solicitante de asilo a darle asilo. Y después hay que cumplir con ciertas formalidades. Por ejemplo, la expulsión no se puede producir hasta 3 semanas después de que se le entregue al solicitante de asilo la denegación de ese asilo. O sea, hay normas, hay supuestos en los que el solicitante de asilo tiene que ser aceptado en el país al que ha llegado. ¿Y qué pasa con Johnson? Bueno, pues que se salta estas normas de derecho internacional. Claro, nos escandaliza que Johnson, el Reino Unido, esté haciendo esto. Es decir, esté utilizando a los solicitantes de asilo para hacer propaganda política, que esté utilizando a los solicitantes de asilo para que no haya más migrantes que lleguen al Reino Unido, que está subcontratando un país como Ruanda para mandar allí a los solicitantes de asilo. Nos produce rechazo a la mayoría. Habrá quien no le produzca esto rechazo. Pero si lo pensamos bien, no es muy diferente de lo que hace la Unión Europea. La Unión Europea ha subcontratado a Libia para que frene la migración. Y Libia es un país donde sucede de todo. La Unión Europea subcontrató a Turquía para que aceptara a los que Grecia, a los migrantes que Grecia expulsaba. Y Turquía es un país en el que sucede de todo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, el calor, el viento y la falta de humedad están dificultando las tareas de extinción en los múltiples incendios que están arrasando miles de hectáreas de terreno en diversos puntos de España. Uno de los que más preocupa está en Zamora, en la Sierra de la Culebra. Centenares de vecinos han tenido que ser desalojados por el fuego. Eva Revenga.
El fuego ha arrasado ya 9.000 hectáreas de esta sierra. Han tenido que ser desalojadas cientos de personas de localidades cercanas como Villar de Ciervo, San Pedro de las Herrerías, Palazuelo de las Cuevas o Maide. Ahí vive Irene, vive en Maide, y hablabas con ella hace unos minutos en la tarde, Pilar. Imaginamos que una entrevista complicada porque es tu madre y ha tenido que ser desalojada. Así nos contaba cuando le has preguntado si ha pasado miedo.
Miedo ahora ya no, esta mañana sí tenía mucho miedo, todo quemado. Dice tu hermano que da pena ver el monte, que está todo quemado, que no ha quedado nada. Todos los pinos, toda la Sierra de la Culebra, todo se ha quemado.
Y difícilmente.
Y en Andalucía, en el incendio de Pujerra, en Málaga, se han quemado ya unas 4.800 hectáreas. No obstante, la cifra podía rondar entre las 5.000 y las 7.000. En Cataluña se ha activado el nivel 3, que marca riesgo extremo de incendio en 17 municipios repartidos por tres comarcas de Lérida, donde ahora ya hay varios focos activos.
Gracias, Eva. Y acabamos de conocer que hay casi medio centenar de personas pertenecientes a 4 medios aéreos y 8 terrestres que participan en estos momentos en la extinción de un incendio que se ha declarado pasada la 1:00 p.m. cerca del Parque Histórico Puy du Fou. Es una finca con lindante. De momento no afecta ni al parque, ni a una urbanización de unos 20 chalets que está también al lado, ni a una granja también cercana. Y mientras, pues el calor sigue asfixiando a más de media España, un calor que se va a intensificar mañana, aunque ya el domingo empezarán a bajar las temperaturas. Pero fíjate, no toda España está sufriendo esta ola de calor. Canarias y Asturias son dos de las zonas que se han librado de los 40 grados y de las noches de hasta 25. Alfredo del Valle, que tiene una casa rural en Cudillero, nos aseguraba en COPE que unas temperaturas de este calibre tan altas son impensables en Asturias.
Y difícilmente pasamos de 23, 24, 25 grados, a no ser un día muy especial. Es decir, la temperatura aquí en el norte, sobremanera en Asturias, es ideal. Yo cuando veo el mapa y pone todo rojo, yo también lo pienso, ¿cómo pueden vivir así con 40 grados?
Y continúa la preparación de los tenistas españoles para Wimbledon. Edu Azagra.
Y por ahora, malas noticias. Davidovich ha caído esta mañana en dos sets ante el neerlandés Botik en el torneo de Queens. Y en los cuartos de final del torneo de Halle, Roberto Bautista no ha podido ante el número uno del mundo, Daniil Medvedev. Ahora está en juego el encuentro entre Carreño y Kyrgios, donde el griego se ha llevado el primer set por 6-4. Y en baloncesto, tenemos esta noche a las 9 el tercer partido de la final de la ACB. La última hora de ambos equipos la tiene Pilar Casado.
Con empate a 1 en la serie después de los dos primeros partidos disputados en Barcelona, para este tercer encuentro de la serie, el Real Madrid no recupera a ninguno de los jugadores que tiene lesionados. Pablo Lasso ha estado esta mañana dirigiendo al equipo en la sesión de tiro habitual en el Palacio, pero su ficha no ha sido reactivada. Sí ha hecho cambios el Barça, ha dado de alta a Dante Exum y de baja a Nigel Hayes. Se espera que el Palacio registre la mejor entrada de la temporada.
Recuerda que puedes seguir el encuentro en tiempo de juego desde las 8:30. Además, en ciclismo hemos tenido victoria española en la segunda etapa de la Ruta de Occitania. Ruggier Adrià, del equipo Kern Pharma, ha conseguido su primera victoria como profesional.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 37 grados en Cibeles. Mañana más calor, con máximas de 37 y mínimas de 25. Ya el domingo por fin remitirá la ola de calor, con máximas por debajo de los 30. El Ayuntamiento de la capital ha activado entre las 6 y las 9 de esta tarde la alerta naranja, por lo que el Retiro y otros 8 grandes parques van a estar abiertos, pero con zonas balizadas. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero en la A1, en el Molar, en sentido salida. El segundo en la A4, en Butarque, también de salida. Dificultades de salida por la A1 en Circuito del Jarama, A3, Villarejo de Salvanés, A4, Pinto, A42, Torrejón de la Calzada y A5, Arroyomolinos. Complicaciones en la M50, en Las Rozas, en la incorporación a la A6. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 5 y 10 minutos, tarde de viernes 17 de junio. La verdad es que la primavera, bueno, estamos en verano porque con estos calores, aunque no ha llegado oficialmente, suele ser la mejor época para la compraventa de viviendas. Parece que el buen tiempo nos anima. Es verdad que no es lo mismo, además, ver una casa con mucha luz, ¿verdad?, en esta época del año, que verla seguramente en invierno. Bueno, sea por esto, sea por lo que sea, sea por bueno, por la situación económica que vivíamos después de la pandemia, que había como de repente unas ganas locas, pues de bueno, ¿por qué no?, de cambiar de vivienda. Habíamos pasado un confinamiento, a lo mejor, entre cuatro paredes, pues sin terrazas, con poca luz, y dijimos, este es el momento. Como se había ahorrado en la pandemia también, mucha gente pensaron, o pensasteis, ahora es momento para comprar. Y eso se ha reflejado en la compraventa y en el precio de la vivienda, que se ha disparado un 8,4% de media en los últimos meses. La verdad es que es el mayor aumento en el precio de la vivienda desde la famosa crisis, es decir, el pinchazo de la burbuja en el 2008. Lo que pasa es que las últimas semanas, no digo que esto haya cambiado, pero de repente hay nubarrones en el horizonte que vienen por el tema de la inflación y de la subida de los tipos de interés. Suben los tipos de interés, se ve reflejado ya en el Euribor, y sabemos que las hipotecas se van a encarecer, ya no van a estar tan baratas. Y esto, pues quieras que no, ha hecho que te pienses un poco más las cosas. Y a lo mejor sigues empeñado todavía, o porque es tu proyecto de vida, y hay que entenderlo, en comprar una vivienda. Pero a lo mejor hay algunos detalles que deberías tener en cuenta, porque quizá te enamoras de una casa y no miras más allá. Y si compras esa casa y luego en un momento determinado las cosas ya no te van tan bien, los tipos suben tanto que la hipoteca se te encarece una barbaridad, es decir, que tienes problemas y dices, ¿y si no puedo afrontarlos? Bueno, pues a lo mejor lo ideal es comprar una vivienda con muchas posibilidades de que la inversión haya sido buena. Porque claro, ¿qué debes tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda? Que sea exterior, que tenga buena luz, la orientación, la situación, que esté cerca de transporte público, es decir, que tengas, no sé, depende de la ciudad, ¿no?, metro cerca, autobús cerca, quizá una estación de cercanías, la posibilidad de que en esa zona donde vas a comprar se haga un buen desarrollo, no sé, inmobiliario, o por ejemplo que se vaya a construir ahí un hospital, que sabes que es una cosa que revaloriza la zona. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando se compra una vivienda. Se lo preguntamos a quien mejor explica estas cosas, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás? Por cierto, que estabas con la garganta ahí fastidiado.
Sí, esto de los aires acondicionados en esta época del año, bueno, pasan factura.
Pero ya tienes voz, ¿eh? Que por lo menos
tengo algo voz, tengo esa voz. Bueno. No se me reconoce, pero tengo voz, bueno. es la mía.
Esperemos que no te dé un ataque de tos y si no, nos haremos cargo. Bueno, esta cuestión, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta, Fernando, para comprar una vivienda con ciertas garantías de que si la cosa no va muy bien, no nos la comamos con patatas, para dejarlo bien claro?
Sí, o comértela con patatas, o que el día que te quieres cambiar, o que te la tienes que vender, o te quieres cambiar de domicilio, no te encuentres que ese piso, esa vivienda, aunque a ti te gustaba mucho y estabas muy a gusto, es muy difícil de vender, ¿no? Entonces, lo primero, mira, hay un consejo que a mí me sorprendió mucho cuando me lo dijeron en la compra de vivienda, que además estamos hablando de la compra de vivienda para uno mismo.
Sí.
No. Pero en cambio te dicen, cómprala como si fueras un inversor. Anda. Fíjate. Claro, aquí dices, ah, pero ¿qué voy a comprar como si fuera un inversor? Esto es para mí. Tú has dicho, cuando hacías la introducción, dices, de repente visitas un piso, has dicho la frase, me ha gustado mucho, del cual te enamoras, ¿no?
Sí.
Y muy a menudo se compra vivienda porque eso, porque te enamoras, ¿no? Compramos una vivienda pues con el corazón y no con la razón. Y tenemos que detenernos un momentito y pensar, oye, es que esto es muchísimo dinero, es que es el principal desembolso de toda mi vida, y de hecho para muchas familias y para muchas personas es la única inversión seria y a largo plazo de toda su vida.
Es
y por eso, claro, es una inversión. Aquí la ventaja es cuando tú estás de alquiler, cuando estás arrendando, pues cada mes el dinero se va a otro propietario, se te va al bolsillo y se pierde. Cuando tú estás adquiriendo, bueno, es verdad que hay una parte que son los intereses, pero hay otra parte que es para ti, ¿no? Y con lo cual siempre se dice, bueno, pues en realidad comprarlo, hemos hablado algún otro día, es una forma de ahorrar. Y por lo tanto, claro, hay que pensar como un inversor. Decir, oye, a ver, si yo fuera un inversor, uh-huh, ¿este piso lo compraría? ¿O lo estoy comprando porque este tiene esta buhardilla que, mira, que me encanta a mí, pero que no le va a gustar más que, nada que a ti, a cuatro, ya, más? O que va a ser muy incómodo, que tiene esta escalera de caracol que a ti te hace mucha gracia, pero los pisos con escalera de caracol se venden fatal, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sí, hay que realmente pensar como un inversor. Si yo el día de mañana vendo esto, ¿es fácil o difícil de vender? Esta es la primera pregunta.
Pues es una pregunta ya de entrada muy interesante, ¿eh? Sí, sí, me parece que es un buen punto de partida. ¿Qué es, Fernando, una vivienda líquida?
Mira, una vivienda líquida es aquella que la pones en el mercado a precio de mercado y se vende rápido. Y se vende rápido, deprisa. Que el día que te has de vender la vivienda, que muchas veces porque te quieres cambiar y ya has encontrado otra que te gusta y tienes prisa por vender, vas a necesitar una vivienda o un piso, tener un piso líquido. Yo cuando alguna persona o un conocido o algún familiar me dice, mira, estoy pensando comprar esto, ¿cómo lo ves? Yo lo primero que le digo, mira, que sea líquido. Es decir, que sea una cosa que el día que la quieras vender, se venda, uh-huh, fácilmente. Que sea, que tenga, que este tipo de productos sepas que tiene mucha, mucha demanda, que tiene salida.
Claro. Bueno, estamos hablando de vender, pero podría ser alquilar. Que es otra alternativa, ¿no?
Sí, pero alquilando el día que quieres lo dejas y vas a otra cosa mariposa.
No, 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 no me refiero a eso. Que tú la compras, pero que imagínate que... Yo te pongo un caso, ¿no? Que pasó mucho en la burbuja inmobiliaria. A ver si lo podemos... O bueno, yo conozco gente que le pasó. Compraron la casa, pinchó la burbuja y encima, crisis económica, una de las dos personas se queda en paro. La hipoteca que tienen que afrontar es demasiado alta para dos personas, una de ellas en paro. Y entonces ven que van a tener dificultades para pagar la hipoteca. Entonces, a lo mejor se plantean vender la casa, pero como está la burbuja pinchada, por decirlo así, tampoco era sencillo venderla. Pero, bueno, dijeron, bueno, solución de urgencia. La alquilamos porque es muy fácilmente alquilable y con lo que sacamos del alquiler pagamos la hipoteca y nosotros, mientras tanto, pues buscamos otra solución para vivir, que puede ser temporalmente, pues mira, que te acojan tus padres en casa o irte a una vivienda más barata de alquiler. Digo, Fernando, como sí, alternativa a una situación, digamos, límite, de que de repente te puedes encontrar en una situación límite, oye, que nunca se sabe.
Claro, claro, ese piso también ha de ser líquido para alquilar. Claro. Fíjate, a mí cuando pues me preguntas, oye, ¿y qué ha de tener un piso para ser líquido?
Claro, eso es importante. ¿Qué ha de tener?
Sí, dices exterior, tú decías antes, ¿no? Que tenga mucho exterior, que tenga transporte público cerca. Es un tema de orientación. Mira, fíjate, no es ninguna de esas y son todas esas. Te lo voy a poner de una manera muy fácil, que es... Lo que no puede ser es que a tu piso o a ese piso le falte lo que tienen todos los pisos de la zona. Es decir, te pongo un ejemplo. Dices, ¿es importante la piscina? Mira, a ver, la piscina es importante dependiendo en qué zona estáis y en qué ciudad estés. Pero lo malo va a ser si te compras un piso que no hay piscina en la zona comunitaria, por ejemplo, y resulta que el 90% de las urbanizaciones o de los complejos que haya donde hayan los pisos, todos tienen piscina y el tuyo no. Eso va a hacer que de repente un piso que puede estar muy bien, que puede tener exterior, que puede tener parking, que puede tener transporte público cerca, pero es que resulta que es de los dos o tres únicos de la zona que no tienen piscina. Y dirás, ¿por qué tontería? Tendría que tener un piso con piscina. No, el problema no es que tenga piscina, es que todos los demás tienen piscina. Dices, ascensor. A ver, que no tenga ascensor es un problema si todos los pisos de la zona tienen ascensor. Si tú estás en el casco antiguo de una ciudad y no hay ningún piso con ascensor, pues te compras uno ahí sin ascensor. El que quiere en el casco antiguo, pues ninguno tiene ascensor. Entonces, de repente, no tener ascensor, que normalmente es un problema, deja de ser un problema. Entonces, aquí lo importante es, nosotros en economía hay una clasificación, siempre que hablamos de factores, ¿no? Hay una clasificación que se utiliza en muchísimos ámbitos, que es lo que llamamos factores higiénicos y factores motivadores. Una, uh-huh, cosa muy importante, se utiliza mucho en el trabajo, se utiliza mucho en el mundo de la empresa, que es el factor higiénico. Es aquello que si no lo tienes, ya de momento olvídate de que alguien vaya a optar por ti. O sea, por ejemplo, un puesto de trabajo con mala calidad de iluminación o con un mal salario. Es el factor higiénico. Si no tienes esto, ya nadie va a venir. Pues cuando compras una vivienda,
¿sí?,
has de mirar que los factores higiénicos de aquella zona, tú los tengas. Si en aquella zona los pisos son todos con parking, no te compres un piso sin parking, porque siendo muy bonito, teniendo exterior y buenos metros, te falta lo que tienen todos los de la zona de interés. De repente tu piso se convierte en ilíquido. Cuesta venderlo. ¿Por qué? Porque estás en una zona donde te falta una característica que los demás tienen. Y esto es muy, muy interesante. Yo recuerdo, me decía una vez un arquitecto, y además que muy especializada en urbanismo, en una ocasión que yo me enfrentaba también a la compra de una vivienda, un caso personal, y me dijo algo que me impactó mucho y pues algunos oyentes les puede ayudar. Decía Fernando, dice, es mejor que te quedes el mejor piso, para que me entiendas, de una mala zona, fíjate, que el peor piso de una buena zona.
A ver, repíteme.
Es mejor que te quedes el mejor piso de una mala zona.
¿El mejor piso de una mala zona?
Claro, que no el peor piso de una buena zona.
¿Por qué?
Porque en el fondo, en la zona en la que estés, tu piso va a ser premium. Es decir, si yo me cojo el mejor piso de una zona que igual no es tan buena, lo que sí que sé es que en aquella zona, ese piso va a ser lo mejor. Y por tanto va a ser líquido. El peor piso de una buena zona probablemente va a ser un piso ilíquido. Porque no, la zona es muy buena, sí, pero dentro de este ámbito, este es el peor producto. Entonces, un piso líquido es aquel que primero, cumple los higiénicos, y segundo, que digamos que juega en división de honor, en primera división, ajá, o en segunda, pero no juega en segunda B regional dentro de aquella zona. Es decir, oye, dentro de esta zona es de los mejores pisos de esta zona. La zona será mejor o peor, pero en esa zona estamos hablando de un buen piso, y eso te hace al piso líquido.
Oye, que buenos consejos. A ver, me ha quedado muy claro entonces, por lo menos tres conceptos. Primero, pensar como un inversor, aunque la casa sea para ti, para que sea tu vivienda, pero echemos, efectivamente, aunque digas, este es el piso, pero echa un vistazo como si fueras un inversor, ¿no? Antes de comprar y di, vale, pues como inversor también la compraría. Dos, que el piso tenga al menos lo que tienen todos los de la zona. O sea, que tampoco es tan importante a lo mejor, subjetivamente, ni la zona, ni que tenga piscina, ni que tenga ascensor, ni que tenga parking, si todos los de la zona tampoco tienen eso. Pero eso, como sea el único de la zona, claro, que no lo tiene,
que no te falte lo que todo el mundo
claro,
tiene.
Claro, entonces la has liado. Porque a lo mejor te encanta esa zona y tú dices, bueno, como te gusta tantísimo esa zona de toda la vida y el piso está muy bien, dices, ah, bueno, pues no tiene parking y no tiene piscina, no me importa. Bueno, pero cuando lo vas a vender, si los demás tienen, la has liado. Y luego esto que acabas de decir, o sea, coger el mejor piso de una mala zona es mejor que el peor piso de una buena zona. Sí. Bueno, pues nada.
Porque va a ser mucho menos líquido. Y luego una cuestión importante, que es todo eso pensarlo de antemano. Es mejor dejar pasar un buen piso que quedarte un mal piso. Esto es mucho mejor. A mí, mira, te voy a contar una anécdota personal, aunque esto no es muy ortodoxo, porque hay que intentar, no, normalmente los economistas, no hablar de casos tuyos, ¿no? Pero a mí me sucedió, Pilar, y te digo que es absolutamente verídico, y que me tuve que decidir la compra de un piso en una ocasión en 10 minutos. Es decir, en menos tiempo de lo que muchas veces decides la compra de, a lo mejor, de una camisa o de un jersey, de unos zapatos. O sea, a veces tienes más tiempo para pensarte unos zapatos que un piso, ¿eh? Y es brutal porque es la compra que vas a estar durante 20 o 30 años, pero es verdad que a lo mejor ahí hay una opción que está bien y además te lo dicen, oye, hay 6-7 visitas y este piso, te dice el lápiz intermediario, va a salir. Y me tuve que tomar una decisión en 10 minutos y evidentemente los que venían después me quitaban el piso. ¿Yo qué hice en aquel caso? Hombre, lo que yo llevaba anotado, llevaba verificado, estos temas que te estoy diciendo, lo que yo sabía es que el piso, me podía equivocar, y luego evidentemente hubo cosas que dices, ostras, esto me lo hubiera mirado mejor, pero lo esencial, lo que había que tener en aquella zona, lo tenía, y por lo tanto el error no lo cometía. Luego pues había cosas que me gustaban más o menos, pero el error grave ya no lo cometes.
Qué bien. Bueno, es que esto que dices, hombre, yo no sé si habremos llegado en este momento en el mercado inmobiliario a este nivel, pero yo recuerdo en los años 2004-2005, incluso antes, una época, pero luego, que era así, ¿eh? O sea, es que los pisos volaban, ¿te acuerdas? O sea, era decidirte en 10 minutos, porque si no ya te lo habían quitado. O sea, era una barbaridad.
Lo que pasa es que había mucha oferta, Pilar, había mucha oferta. Y ahora, lo has dicho al principio, se está desacelerando un poquito con la subida de tipos, y porque ya se ha vendido mucho y ha crecido mucho el mercado, están subiendo los precios además, y por lo tanto la gente se desinfla, pero es que ahora no hay oferta. Es decir, hay muy poca obra nueva, claro, y lo principal se está vendiendo, lo hemos comentado algún otro día, un 80% segunda mano. Y entonces, claro, comprar en situaciones en la cual ves que tienes más o menos un buen producto, que es accesible, que llegas, y es tremendo el estrés, ¿no? Familiar, claro, y personal, de tener que tomar decisiones tremendas de muchísimos años y de muchísimo dinero, sabiendo que ese piso te lo pueden quitar. Con lo cual hay que ir con todo esto muy pensado de antemano.
Pues los consejos siempre buenísimos, y además con ejemplos personales. Dices, tú esto no lo debería hacer un economista. Bueno, pero es que tú eres el profesor de economía de este programa de la tarde tarde y a nosotros nos gusta hablarle a la gente, pues de nuestras cosas, porque la gente yo creo que lo agradece, que les hablemos así, porque son cosas que bueno, pues que conocemos y así, bueno, y así es como y, se las contamos.
Claro, y que al final pues también soy una persona, claro, con la que, hombre, me que acierto y me equivoco, por como supuesto, tu hijo de vecino.
Si no, no estarías aquí en este programa.
Eso es.
Fernando Trías Deves, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta lunes.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una
colección de libros, pero que no son tuyos, que te iban dejando los amigos y la tienes ahora en la biblioteca, ¿por qué no los devuelves? Bueno, hoy que te estamos contando en esta tarde de viernes que devuelven un libro a una biblioteca con 51 años de retraso, pasó en Canadá, pero podría pasar aquí. Vamos a ver, ¿a ti esto te pasa? ¿Te ha pasado alguna vez? No libros solo, cualquier otro objeto o ropa, por ejemplo, para una boda es muy típico. Ay, no te preocupes, yo te dejo el vestido o los zapatos. Y no vuelven, o si vuelven. ¿Eres de los que prestaste y no volvió determinado objeto o al revés, de los que no lo han devuelto? Se lo preguntamos hoy a la gente, Fernando, Rosa.
Bueno, pues ni 30 años ni 3 días. La gente no devuelve nada ni recupera lo que ha dejado de momento.
Sí, yo no, ahora mismo estoy intentando recordar si tengo algo que no he devuelto. Y me he acordado de un libro, pero hace ya 20 y tantos años de ese libro.
Pero es un descuido, ¿verdad? ¿O no, no es consciente?
No, sí, era plenamente consciente.
Es verdad.
Porque era un libro que estaba agotado, ahora lo han reeditado. En realidad, lo que debería es regalarle al su dueño la nueva edición que han hecho.
Mira, sería un detalle por tu parte.
Claro.
¿Pero te habla el dueño
sí,
del
sí,
libro?
Sí, bueno. Me habla. Yo creo que no sabe dónde está el libro.
Es que ese es el tema.
Yo te lo había pedido.
Sí, claro. Bueno, si le haces el regalo, se da cuenta.
No, pero era un tesoro, porque era un libro muy interesante que durante 15 años no se encontraba. O sea, y yo creo que no tengo nada más prestado que no haya devuelto, ¿eh?
Bueno, pero es un buen momento para que te reconcilies con tu conciencia y se lo regales.
No, es que mi conciencia no me acusa.
Joder, de verdad, ¿cómo somos, eh? Pues fijaos, entre todos los oyentes nos ha llegado esta historia que es curiosa.
Tendría yo 7 años, fui a la biblioteca a coger un libro y me cogí el libro de los Trotamúsicos. Y yo, más feliz que una perdiz, me fui con mi abuelo al huerto y yo estaba leyendo a la sombra el libro y me llamó un primo mío que si nos íbamos a jugar. ¿Qué pasó? Que mi abuelo siguió regando, no se dio cuenta que estaba el libro ahí y se empapó completamente. Yo estuve unos días bastante cabreado hasta que mi madre, bueno, después de tantas lloreras, decidió comprar ese mismo libro y dijo, tú ve y entrégale que parezca que es el mismo libro. Yo lo fui a entregar cual hombre que había cometido el peor crimen del mundo, en plan, espero que no me pillen. Pues la única vez así que he tenido que forzar para devolver un libro raro. Bueno, un abrazote, gente.
Pero lo devolvió la biblioteca.
Ya, lo que pasa es que ahí la bibliotecaria o el bibliotecario se dio cuenta enseguida, porque todos los libros de biblioteca tienen unos numeritos en el lomo y ese libro llegaba sin numerito.
Llegaba nuevo a estrenar, seguro. Claro, seguro que se dio cuenta. Pero bueno, mejor eso que perderlo.
A mí sí me ha pasado retrasarme muchísimo en devolver los libros a la biblioteca. Yo recuerdo que por ejemplo, yo sacaba muchos libros en la Facultad de Derecho en Córdoba y la bibliotecaría, o sea, me ordiaba cordialmente.
Cerraba la puerta cada vez que te veía llegar.
No, sobre todo porque las sanciones se acumulaban.
Pero, claro, ¿te ponían multas o cómo era
sí,
eso?
Sí, bueno, sí, pero eran multas irrelevantes, ¿eh? O sea, quiero decir, y bueno, acabábamos muy amigos, pero claro, ya estás aquí otra vez, de Aru, tal.
Haciendo amigos.
Bueno, sí. Aparte que había algunos libros que eran manuales muy solicitados, porque éramos mucha gente estudiando. Nosotros somos boomer, yo soy boomer total, y al principio éramos 1000, o sea, no te digo más.
Donde sí que tenías que pagar era, ¿os acordáis cuando íbamos al videoclub a coger una película?
¡Hombre!
Y tardabas tiempo en devolverla.
Y la multa no te la quitaba nadie.
Ese es otro clásico. Yo he pagado por un alquiler de película mucho dinero, ¿eh?
Pues fíjate.
No tanto como el rodaje, pero casi, ¿eh?
Pues lo lo mismo le pasó a este oyente que además, fíjate que malababa, que las devolvía con un regalito incluido.
Buenas tardes, gente. Pues yo fue hace ya mucho tiempo, cuando estaban todavía los videoclubs abiertos. Me quedé con una película que era la de Hit, la del Pacino y Robert De Niro. 3-4 meses ahí. Tuve que pagar una multilla, porque antiguamente se pagaba, no sé si era otra vez el alquiler, pero dejaban las películas sin rebobinar justamente la escena en la clave. No sé qué la pillaría después, pero seguro que se acordó de mí. Así que...
Y
de
o esta, sea, pero bueno, estos son...
Puedo
estos,
muchas. Esta, bueno, buen fin de semana.
Igual estamos hablando de cintas, por lo que está diciendo.
Cintas sí, de video. VHS.
Sí, que tenías que devolver la rebobinada y él las devolvía justo en
la escena que revelaba el...
El contenido. La escena
más madre mía. Las cintas VHS que algunas tenían más vueltas ya que una pista de automovilismo.
Ya entonces, no entraba ni en el...
Y entonces estaba gastadísimo porque era mejor el soporte beta, pero triunfó el VHS. Beta, ¿sabes por qué?
Algunas imágenes ya se veían así, que ya saltaban.
Sí, Dios mío, qué calidad. Bueno, pues sí, hablamos de devoluciones o no devoluciones. Cuando prestaste algo y nunca más lo viste, o al revés, eres tú el que no ha devuelto algo durante años. Queremos la historia de todo eso en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. ¿Qué preocupa a los andaluces? Fernando, aquí en la tarde más o menos lo sabemos.
Sí, hombre, llevamos yo creo que más de un mes, ¿no, Pilar? Sí. Pisando suelo en Andalucía, hablando con muchos andaluces. Hemos hablado con cero políticos y con muchos andaluces que saben de muchas cosas. Voy a ver si dentro de un minutito, dos minutitos, consigo resumir todo lo que hemos escuchado en las últimas semanas.
Pues enseguida, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solos, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan...
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto dos horas, ¿no? Que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que podemos aguantarse un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones. Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes. Para que se lo pasen mejor. Para que disfruten más. Para. No vais a hacer daño. Date prisa. Últimos días solo en el Corte Inglés e Hipercor. Pequeños monstruos, 1, 2, 3, a jugar.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y hazte tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Jerez de 2x5 metros muy resistente de aspecto natural y gran confort en la pisada por solo 18,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Disfrutar de un día de playa. Correr unos kilómetros más.
Este verano, libera tu mirada. Ven a de Lentillas Week de General Óptica y disfruta de un 40% de descuento en todas las lentes de contacto. Solo del 16 al 26 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta semana en Día, la cereza con un 39% de descuento. Llévate la bandeja de 500 gramos por solo 1,99. En tiendas y día.es.
Somos luz, somos fibra óptica, somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica, Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Como sabes, este domingo los andaluces tienen una cita con las urnas. Nosotros, durante las últimas semanas, en La Tarde de COPE y en muchos otros programas de esta emisora, hemos querido escuchar no tanto a los políticos como a los andaluces. Escuchar sus problemas, escuchar sus dificultades, escuchar sus esperanzas. Hemos estado viajando por Andalucía, pateando la Andalucía real. ¿Qué es lo que le preocupa a los andaluces? ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, la primera preocupación es la preocupación del paro. Ha bajado el desempleo por primera vez en 14 años del 20%. Pero, bueno, la tasa de empleo en Andalucía es más alta que en el resto de España. Y ahí lo que nos han contado, lo que nos han dicho es que, además de inversiones, hace falta mejorar el nivel educativo, que haya menos fracaso escolar, que haya una formación más cercana a las empresas. El campo es importante en Andalucía y lo que hemos aprendido es que en zonas, por ejemplo, en Huelva, donde bueno, hay un cultivo importante de fresas, de frutos rojos, el problema en este momento es la mano de obra. Nos lo contaba debajo de uno de los plásticos donde se cultivan fresas, Félix Sanz, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Huelva.
Y hay que hacer que estas personas que se dedican a crear riqueza y se dedican a dar mano de obra, pues que continúen haciéndolo, y que para eso realmente lo que hace falta es que las instituciones nos apoyen, que se pueda hacer más contratos de origen, que se puedan hacer acuerdos con otros países. Bueno, todo eso es abrir puertas, hacer que podamos tener más posibilidades de continuar con nuestro trabajo, que es este, el de cultivar.
Hace falta más mano de obra y facilidad para que vengan migrantes. También en la pesca andaluza hay un problema, que es que no hay mucho relevo generacional. Es un oficio difícil, duro. Estuvimos en Barbate y es curioso porque apenas se contrata a mujeres necesitando manos en la pesca?
Pues son un cúmulo de cosas. Lo primero es que no se gana dinero en la mar. Las trabas burocráticas que hay, cada año que vamos a pescar sale una nueva ley y que no hay marinero.
Que no hay relevo, pero porque tampoco se da oportunidad de igualdad.
Que todo el mundo tengamos las mismas oportunidades y que todo el mundo trabajemos lo que nos gusta. Sea duro o no sea duro, pero que sea una elección propia, no que nadie te lo imponga.
Cádiz y Huelva tienen algunos problemas para desarrollar su turismo. Y uno de esos problemas son las infraestructuras. No hay buena conexión por carretera o por tren en esas dos provincias. También nos lo contaba otra persona que sabe de esto, que es Arsenio Martínez, director de la Cámara de Comercio de Huelva.
La única realmente infraestructura que podemos tener para llegar aquí es autovía a Sevilla. No hay otra manera de llegar a Huelva, y no solo de Cádiz, incluso de Badajoz. La única manera es coger tu coche por una carretera con muchas curvas y llegar aquí. Y no teniendo que tardar, por ejemplo, más tiempo que ir de Huelva a Sevilla, coger un avión, de lo que tardas, por ejemplo, de Sevilla a Berlín. Eso es lo que no es razonable.
Faltan algunas infraestructuras y, bueno, falta mano de obra también en el sector turístico. El sector turístico es importante en Andalucía. Hablábamos con hosteleros como Daniel Santana, que nos ha contado pues el problema que hay con los contratos.
Es una situación que parece que todos los años se repite, pero desde hace dos años, yo creo que a raíz de la pandemia se ha agudizado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un tanto por ciento muy importante de negocios en la zona, llámense chiringuitos, llámense negocios estivales, que están abriendo ahora. Abren a partir de Semana Santa y abren ahora. Y ahí es donde está realmente el problema.
Tiene también Andalucía un problema con la desigualdad y con la pobreza. Es verdad que en los últimos años los niveles de pobreza y de desigualdad se han ido reduciendo y se parecen ya más a los del resto de España, pero hay tarea por delante. Hemos hablado con el presidente de Cáritas, que ha hecho un informe muy interesante. No el presidente de Cáritas, la fundación fue esa. Mariano Pérez de Ayala, que es el presidente, nos decía esto.
Pues la puesta en marcha de determinadas políticas sociales, algunas medidas relacionadas con el ingreso mínimo vital, la renta básica de inserción, pues están haciendo que disminuyan esos índices.
O sea que hay soluciones para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad. También nos ofrecía soluciones José Ruiz Navarro, catedrático emérito de Organización de las Empresas de la Universidad de Cádiz.
Los territorios que progresan primero tienen autoestima, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar la autoestima. Segundo, yo creo que tenemos que elevar el nivel de capacitación profesional, educación, tecnología, investigación. Y el tercer factor muy importante que a veces olvidamos es la necesidad de trabajar juntos, ¿no?
Autoestima, una formación adecuada y trabajar colaborando con otros. Estas eran las fórmulas para conseguir un mayor desarrollo que nos ofrecía José Ruiz Navarro delante de una empresa de la Bahía de Cádiz que era emblemática, la empresa de Tabacalera, luego Altadis, bueno, que ahora mismo es un páramo. Están los edificios vacíos y nos atendía José Ruiz Navarro allí. También está el problema de la sanidad. Bueno, no hay muchas veces bastantes médicos, la inversión es baja, el número de centros de salud por habitante es alto. Blanca Fernández, desde la Escuela Andaluza de Salud, y el doctor Antonio Aguado nos trasladaban las preocupaciones de los andaluces sobre la sanidad.
En España faltan médicos, pero falta de todo porque faltan jóvenes. En Andalucía eso también pasa.
La verdad es que esta legislatura ha sido francamente complicada. Desde el virus del Nilo, la carne mechada, COVID-19.
Bueno, pues además de la sanidad, como te venimos contando, la educación, la mejora de la educación es uno de los grandes retos de Andalucía. Y esto es lo que nos decían los profesores de secundaria y de universidad, Miguel González Dengra y Fernando Trujillo.
Hay una cuestión clave, y es que los cambios sucesivos de leyes no ayudan a una estabilidad a medio o largo plazo, ¿no? Aquí se van cambiando y nos vamos encontrando en cada momento con dificultades.
Ahora mismo estamos en el nivel de inversión en el que estábamos en torno al año 2006-2007.
Bueno, pues como ves, este proceso de escucha, esto que está tan de moda ahora, es el que hemos hecho. Hemos escuchado a mucha gente. Esto no tiene nada que ver con los discursos fáciles de los mítines. Hemos pisado y te hemos contado el palpitar, la esperanza, las fatigas que tienen en este momento los andaluces. Bueno, pues, ¿qué va a pasar este domingo? No lo sabemos. ¿A qué hay que estar pendiente? ¿De qué hay que estar pendiente? Nos lo cuenta Pedro Ochoa desde COPE Sevilla.
Dando por hecho que el Partido Popular ganará las elecciones, como indican todas las encuestas, la gran duda es el margen de esa victoria. El primer dato, ¿cuánto se acercará a la mayoría absoluta de los 55 diputados? El segundo, si conseguirá más escaños que el total de la suma de las izquierdas. De no conseguir la mayoría absoluta, estas dos claves serán fundamentales para futuros pactos que le permitan formar gobierno. En el Partido Socialista dan por descontada la derrota. Su objetivo es al menos mantener el millón de votos y los 33 diputados que consiguió Susana Díaz en 2018. Todo lo que sea perder ese suelo será una debacle del candidato Juan Espadas, que no podemos olvidar ha sido una apuesta del propio Pedro Sánchez. Habrá que ver también cuál es la subida de Vox. En 2018 fue la sorpresa con 12 diputados. Tendremos que comprobar si ha habido o no efecto Olona y si la subida es suficiente para forzar un posible pacto de gobierno con el Partido Popular, entrar en el gobierno de San Telmo, que es el objetivo que se ha marcado Santiago Abascal. Ciudadanos corre el riesgo de desaparecer del Parlamento andaluz. El lastre de la marca hace que pueda perder sus actuales 21 diputados. La campaña sin duda ha fortalecido a su candidato y podría ser la sorpresa de que con un resultado de 2 o 3 escaños se convirtiera en la llave de la gobernabilidad.
Bueno, pues esas van a ser las claves de la noche electoral en Andalucía, que empezará a las 7:30 y que te contaremos. Pilar, fíjate, hay una cosa que me ha sorprendido de este repaso. Pues oye, que hemos hablado con mucha gente.
¿Verdad?
Hemos hablado con mucha gente y nos han contado problemas muy reales. Sí. Todo junto, falta aquí mucha de la gente con la que hemos hablado, pero bueno, me ha llamado la atención lo mucho que hemos aprendido.
Hemos aprendido mucho, hemos, como tú dices, hablado con mucha gente y nos hemos acercado a realidades, unas que conocíamos un poco más y otras que yo creo que desconocíamos bastante y que a raíz de estas charlas, desde luego, pues bueno, las hemos conocido tú y yo y yo creo que se las hemos transmitido de la mejor forma posible también a los oyentes del programa, a la gente, gente. Y estos días hablamos de olas de calor extremo, hablamos de incendios repartidos prácticamente por toda España y tenemos que hablar también de plagas. Preocupación es la que hay entre agricultores y ganaderos extremeños y desde luego no es para menos. Escucha esto. ¿Qué te parece? ¿Así suena? La peor plaga de langostas que se recuerda en la zona y que está arrasando todo tipo de cultivos. Es que una plaga de langostas se lo come todo. Cereales, árboles frutales. Hay veces que el suelo es que ni se ve de la cantidad que hay. También afecta a los animales, ¿eh? Se juntan auténticos enjambres enormes que pueden recorrer hasta 200 kilómetros al día. Y fíjate también en este dato. Solo en un kilómetro cuadrado se puede concentrar entre 40 y 80 millones de langostas, casi nada. Bueno, están ya presentes en unas 400.000 hectáreas y solo en la zona de la comarca de la Serena, en Badajoz, habría 20.000 hectáreas afectadas, también en los llanos de Cáceres o en Trujillo, que están sufriendo esta plaga. Juan Carlos Balmaseda es agricultor, es el presidente de la cooperativa Alanser de Cabeza de Buey en Badajoz. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
A ver, con la langosta habéis convivido siempre, pero lo de este año es que no son focos aislados, es una auténtica plaga. Descríbeme lo que habéis visto, lo que veis estos días, Juan Carlos.
Efectivamente. Estos días, pues, existe un problema enorme porque van arrasando a su paso todo tipo de cultivo, los pastos, las cosechas que están sin recoger, asimismo los cultivos de guisantes en verde que les encantan, los pocos árboles que hay en la zona los están pelando también y están infectando las aguas porque van a morir a los bebederos. En ese sentido, al equipo de producción tiene un gráfico, tiene unas imágenes que son
totalmente ilustrativas.
Las estoy viendo en este momento y las subimos ahora mismo también a nuestras redes, @latardecope, para que cualquier oyente que quiera lo pueda ver, porque son impresionantes, ¿eh? Es que hay que verlo, o sea, es todo el suelo cubierto y todos los bebederos, como tú dices también, pues llenitos de estas langostas.
Van a morir a los bebederos, contaminan las aguas, contaminan no solo los bebederos, también en las aguas de las charcas. Y bueno, pues es una desgracia absoluta. Y además es que tenemos un miedo tremendo de lo que pueda pasar el año que viene, porque lo de este año se puede quedar pequeño con lo que nos pase el año que viene.
¿Por qué?
Pues porque la langosta es muy reproductiva y si no se actúa de un modo radical contra ella, pues el año que viene no será una plaga de langosta. Será una de las 7 plagas de Egipto.
O sea, que cada vez va a más si no se actúa contra ella. De todas maneras, Juan Carlos, ¿por qué este año ha sido también tan grande, ¿no? Esta plaga de langosta tan brutal. ¿Por qué este año sí y otros años no?
Pues hay que achacarlo a dos cosas. Lo primero es que la langosta es endémica en esta zona. Y bueno, cumple su misión también, como casi toda la naturaleza. Porque sirve pues para que se alimenten las aves esteparias. Uh-huh. Estamos en una zona que es esteparia, una zona eminentemente ganadera de ovino. Y bueno, pues ahora mismo están las puestas de las aves esteparias y los pollos cuando nacen pues se pueden alimentar con la langosta. Pero una cosa es que haya una langosta moderadamente, unos focos moderados que sean controlables, y otra cosa es lo que nos hemos encontrado este año, que es una cosa bestial. Pero nada con lo que nos podemos encontrar el año que viene.
¿Es por culpa del calor? ¿Es por culpa de qué?
La principal, yo entiendo o interpretamos que es debido a dos cosas, fundamentalmente. Una cosa, que no se ha actuado con la debida diligencia en años anteriores.
Ajá. Pero te refieres a, por ejemplo, fumigar. Bueno, es que no se puede, ¿no? En realidad, ni fumigar, ni... No, bueno, ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer para luchar contra este tipo de insectos?
Es que no sabemos lo que se puede hacer y no se puede hacer, porque en toda una cepa realmente pues se puede hacer poco.
Ya.
Pero lo que pasa es que por vía de la excepción sí se puede hacer, porque en caso de plaga, lógicamente tiene que haber unas excepciones normales y una correlación lógica, ¿no?, con el mal que se quiera atajar, ¿no? O sea que por vía de excepción entendemos que sí se puede luchar contra ello. Y luego, lo segundo, que ha habido una primavera mimosa, es un calificativo un poco de campo, pero bueno, se entiende perfectamente. Es decir, ha habido un mes y medio de muchísimas lluvias, uh-huh, que ha sido el mes de parte de marzo y abril. Veníamos de una sequía tremenda. Ese mes y medio ha sido muy bueno, pluviométricamente, y luego ha hecho muchísimo calor a primeros de mayo. No la ola que estamos viviendo ahora, sino la que tuvimos a primeros de mayo,
sí.
Que subieron los termómetros en vertical. Bueno, se ha sido un caldo de cultivo para la langosta bestial. Ha sido prácticamente como echar fuego a la gasolina.
Oye, y entonces, el daño que está hecho hasta ahora ya está hecho, Juan Carlos. Entonces, ahora os preocupa lo que pueda pasar el año que viene si no se actúa ya. ¿Qué habría que hacer?
Pues yo creo que habría que curar en aquellas zonas donde se pueda curar, y desde luego curar el año que viene. O sea, curar el año que viene de un modo temprano, para evitar que esto no se multiplique por 10, o por 50 o por 100. No sabemos por cuánto, porque es muy reproductiva.
Uh-huh. O sea, que depende entonces de la Junta de Extremadura que se actúe en este momento, o de quién.
Absolutamente.
Vale.
La responsabilidad total es de la Junta de Extremadura, aunque ha habido una reunión anteayer, uh-huh, en la cual tuve que participar en la misma, con gente afectada, uh-huh, con los sindicatos agrarios, con cooperativas, con ecologistas, la llamada mesa de la langosta, y las conclusiones fueron descorazonadoras.
Vamos.
Porque la primera conclusión es que no había plaga de langosta. Esa es la primera conclusión. La verdad oficial, digamos, ¿eh?
Que no
había plaga de langosta fue la primera.
Y entonces todas estas fotos que tenemos y nos habéis mandado, ¿de dónde han salido si no hay plaga?
No sé, tenemos que tener un servicio de producción impresionante,
bueno,
¿no?
Pues Juan Carlos, estaremos
que tampoco
pendientes.
Que estos niegan la mayor, que al principio tampoco había COVID, ¿eh?
Ya, bueno. Pues Juan Carlos Balmaseda, agricultor, presidente de la cooperativa Lanser de Cabeza de Buey en Badajoz, plaga de langosta. Yo creo que, en fin, no sé, desde luego yo nunca había visto una cosa semejante como las fotos que estamos viendo este año. Pero bueno, ahí estáis, intentando determinar qué está pasando y sobre todo cómo se puede actuar ahora, sobre todo para que esto no vaya más en años sucesivos. Juan Carlos, gracias. Estamos pendientes. Buenas tardes.
Gracias por vuestra sensibilidad, Pilar.
Adiós. ¿Qué tal los oyentes, Rosa?
Pues mira,
¿devuelven las cosas que les prestan?
No. De hecho, fíjate, esta mujer no solamente no devuelve el libro, sino que cuando ve al dueño por la calle lo mira de refilón.
Hola, buenas tardes, gente. Sí, me he pasado un montón de veces y la verdad que los bibliotecarios son súper majos y te perdonan y tal. Bueno, un amigo en concreto, tengo un libro de su carrera de que cuando estudió que no se lo he devuelto. Y ahí lo tengo y eso sí que me da corte. Y ya han pasado los años y ya te ves en la calle de refilón y ya no devuelves. Pero bueno, es lo que hay. Somos así.
Bueno, pues nada, no, que te han prestado y no has devuelto, o al revés, lo has prestado tú, ya no sabes cómo decirle, oye, que es mío. Notas de voz, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Noches de hotel desde 30 euros. Playas de Andalucía, Levante, Costa Brava. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos,
¿Por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Las 6 de...